Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestra cita anual desde el estadio donde se va a disputar el próximo domingo la Super Bowl y va a estar este gran equipo de la cadena Ser de 100 yardas compartiendo con todos vosotros en directo desde las 11 y media, tanto a través de YouTube como a través de las ondas de la cadena Ser. Dejadme que, como siempre, haga los honores. Hola, Luis Jones.
¿Qué tal, Ponsetti? Pues aquí estoy. Yo estoy en casa, me siento en casa, aquí en la casa de los Niners. ¿Cómo voy a estar?
Fantástico. Hombre, estás cómodamente sentado, ya puedes sentirte en casa. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponce. Para ti son muchos más, pero para nosotros es el sexto estadio de Super Bowl, porque hemos estado en otros de NFL. Hay cositas que comentar.
34 años después, aquí seguimos con la misma voz, hecha un cisco. Hola, señora Paola Páramo, ¿qué tal?
Pues muy bien, en mi caso el segundo, y contenta de estar aquí y poder vivir este momento con Luis, que venía muy emocionada en el camino hacia el estadio, así que bien.
Pero sin embargo, este ya es tu segundo estadio en la clasificación, ¿no? Tenías un primero y
este ha caído al segundo.
Hola, Aitor Manzano, ¿qué tal?
Para mí es el primero. Me preguntaba Javi Gómez, oye, ¿estás contento? No se puede evaluar como contento, estoy flipando.
Claro, claro. Está niño con zapatos nuevos. Hola, Gómez, ¿cómo estás, señor Javier Gómez?
¿Qué tal? Ponsetti, hemos bajado, o sea, yo creo que si estirábamos el, mientras tú trabajabas,
sí.
Si estirábamos el dedo, tocábamos el césped.
Te diría que incluso lo hemos tocado.
Nunca nos han dejado bajar tan abajo. Estábamos ahí viendo los ensayos de la música, de los jugadores que van a presentar, un tal Joe Montana, quizás esté en el césped, luego contamos.
Bueno, pues este año vais a tener una sorpresa. A través de las redes de Carrusel y también de YouTube, vais a vivir junto a Iker y junto a mí el día del partido, precisamente desde el campo, desde el terreno del juego. Una historia que os vamos
una cosita apañada.
Os la vamos a dejar ahí, pero
¿has sobornado al colega este que nos coloca aquí los cables?
Hombre,
no te voy a decir cómo, pero ahí vamos a estar.
Billetito.
Vamos a estar en el terreno de juego y con un poco de suerte igual salgo con Bad Bunny agarrándome ahí del hombro y diciéndome, Ponce, ¿qué tal? Y tiempo al tiempo, no me creéis, tiempo al tiempo. Atentos a lo que pase el domingo. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? ¿Por dónde queréis empezar?
Por el estadio.
Por favor, ¿os ha gustado, no? ¿Qué os parece?
A ver, por fuera te da bajona.
Pero eso pasa en muchos estadios americanos.
Sí,
¿eh?
Pero claro, nosotros venimos de naves espaciales, ¿eh? Ya. El de Las Vegas, el de Los Ángeles, incluso el de Nueva Orleans parece una nave espacial. Y por fuera dices, no lo han terminado de construir. Es verdad que por dentro la sensación es otra, ¿eh? Por dentro es acogedor. No es el mejor el que hemos estado, ni de lejos, pero tiene ese punto acogedor que yo creo que además, también como estamos en la mejor posición que hemos estado nunca para contar el partido, pues eso también suma.
Eso. Yo creo que a nivel de accesibilidad lo pongo el número uno. A nivel de visibilidad lo pongo el número uno. Evidentemente, por más de ser mi casa, arquitectónicamente hablando, a mí me...
Todo
mí
el
me
número uno, Luis.
No, acabo de decir que accesibilidad uno, visibilidad uno, arquitectónicamente lo pongo el último. Así de claro.
Bueno.
¿Qué piensas, Aitor? Venga.
Es que viniendo con el coche, ¿verdad? Por fuera veías y dices, ¡ay! Se queda, ¿no? Es verdad que vienes con el hype de que vienes al partido donde se va a jugar la Super Bowl, donde va a estar Bad Bunny. Pero luego, ¿verdad? Que entras, la verdad que son todos los accesos son súper amplios, está todo muy bien, pero... Ay, por fuera se me ha quedado un poco frío, sí.
Se va a reír Javi y va a entrar a cuchillo. Hemos hecho hoy una de las de históricas del equipo. Voy a contar solo una.
Sobre todo la vueltita, ¿no? Como claro, la canción de Bad Bunny.
Hemos llegado, hemos ido a un parking, nos han dado un pase para ir supuestamente a un parking. Hemos salido del parking y cuando hemos dado la vuelta a la manzana resulta que era el mismo parking, en el mismo sitio.
Pero lo hemos encontrado, la primera. Sí,
claro, yo he cumplido órdenes, no me he equivocado ni una vez, y como copiloto te he llevado al punto de destino. Que luego fuera el mismo no era mi problema.
Claro, nunca he salido de un parking, he ido a pedir un pase para entrar en el parking, he bajado y cuando he dado la vuelta era el mismo parking.
Te das cuenta que no te puedes dormir, les tienes que tener controlados a estos. Bueno,
ha sido... Este viaje no me ha dormido, ¿eh?
¿No? ¿Te he visto?
Pero
visto en modo avión.
Os he dicho, voy a echar una cabezadita. Es muy diferente
una hora
que de repente yo haga clac y en todos los días que llevamos...
No, no está bien.
ninguna cabeza. Hoy he dicho, bueno, la verdad. Bueno. Voy a echar una cabezadita y voluntariamente me he apagado.
Sí, sí, sí. Ese soy yo. Ese soy yo cuando lo de que si no gano empato. Ese soy
claro,
yo.
Exacto.
Menos mal que ahora soy otro.
Así suena.
Yo no quepo en mí de felicidad, Ponsetti.
Me parece bien.
Primero, porque el campo he estado en sembrados más bonitos.
Sí.
¿Vale? Y dos, porque una vez que entras solo ves banderas de Seahawks. Con lo cual, lo mires por donde lo mires, mi experiencia en el Levi's Stadium es satisfactoria.
Muy bien.
Feo como un demonio por fuera.
Oye,
como
usted.
Un demonio. Hemos caminado por descampados, la accesibilidad. Íbamos ahí, que yo no sabía si sacar el machete en plan para ir por los Everglades o si en plan Indiana.
¿Pero
qué?
Pero estamos aquí.
Hemos llegado.
Estamos de maravilla.
Ponce,
claro.
Déjame que te lo pregunte yo a ti. Tú eres de todos el único que conoce el mítico Candlestick Park, que era el estadio donde jugó Montana, el que durante tantos años. ¿Con cuál te quedas? ¿Con este o con el otro?
El tema del Candlestick Park, y ahora le dejo a Paula, que todavía también falta que me lo cuente. El tema del Candlestick Park es que es un sitio maravilloso porque está dentro de la ciudad, es muy accesible.
Como este.
Tiene un saborcito ahí de estos antiguos. Y hombre, para mí tiene un recuerdo brutal, porque yo me estrené en un campo de fútbol americano en el Candlestick Park, que se dice rápido. O sea, la ilusión que está teniendo Héctor viniendo aquí a Santa Clara y eso, yo la tuve en el Candlestick hace un millón de años.
Claro.
Sí,
pero tú no
tuve
te hiciste...
que apartar dinosaurios.
Fue antes del meteorito.
Tú no te hiciste un Madrid-Gandía para, como nosotros
no,
hoy,
no,
para
no,
llegar
no
al estadio.
No, no, al Candlestick para llegar a la misma puerta, sino que ya llegué y me quedé ahí. Páramo, ¿qué? ¿Qué me decías? Es el segundo, vienes de Nueva Orleans.
Mira, por fuera, tú sabes, en San Juan, en Galicia, que te comes la sardinilla y se te quedan las espinitas así visibles y parece... Eso es el estadio por fuera, se le ve el esqueleto. Y es verdad lo que decía Javi, que vienes entre praderas para llegar al acceso, desde el parking, hayamos tenido no aventuras. Hemos visto hasta un señor a dos días de que comience la Super Bowl pintando con un spray un trozo que tenía blanco el suelo con un spray granate.
Pero le ha quedado muy bien.
Le estaba quedando estupendo, pero quedaba pues el resto de, por lo menos como mínimo, por pintar la superficie de un estadio. Yo creo que llegar no llega.
Tapando grietas con pintura. Sí. Tapando grietas con pintura.
Hoy
como
el
un
que,
mal general manager.
Así es. Hoy el que lleva el mejor día de todos es Ricard Arias. Ya un día relajado, feliz, le funciona todo, internet va cañón.
Toda la primera.
Sí, está muy contento de haber venido a más de una hora del estadio y creo que le arrancará la cabeza a alguno de estos operarios que tenemos por aquí.
Puede ser, están a tope.
Eso os prometemos de que si pasa vamos a pillar imágenes.
Ha sido un día intenso de pruebas, pero los Yardes van a estar contentos del audio.
Y ha sido un día intenso de trabajo, ha sido un día intenso de ser deportivos, de la ventana, de hora 25.
Sí,
y bien tempranito para nosotros.
A las 6:30 de la mañana.
Y todos con el run este de...
O sea, como yo todos los días.
Efectivamente.
Oye, por tu propia elección.
Pero claro, tú
eres voluntario. No, está bien. Me alegro de que saquéis pecho de la vida de los que trabajamos.
Y todos con el rosquito famoso y la NFL que se ha puesto en España de moda porque una chica ha acertado un nombre que ninguno de nosotros habríamos acertado.
Ni de Blas.
Ni en mil vidas.
Ni en mil vidas.
Ni de
Blas. Es más, ese señor...
A su titular quizá, porque claro, el titular era Unitas.
Es verdad.
Claro.
Johnny United.
Claro. Yo le agradezco a Pasapalabra la promo de Super Bowl y de NFL que ha hecho esta semana.
Pues no,
o sea, a mí me parece...
Vamos,
yo no, la gente amargada. Dice, pero tío, pero que eso es genial, que están hablando de la NFL, que la gente sabe que viene Bad Bunny, que está Pasapalabra. Si es que
eso,
si no estás en la NFL, te quedas fuera.
Eso es la envidia de que una mujer ha ganado 2,7 millones de euros.
A mí lo que me flipa es que una mujer haya adivinado el MVP del 68.
Pero porque venía con un... Sabéis que te dan un montón de temas y tienes que estudiar. El tema es que ella fue capaz de quedarse con el nombre de él, que me parece a mí también absolutamente
el moral. Si le preguntáramos cualquier cosa de él o del juego, ella se aprendió un nombre.
No, claro.
Pero tiene un mérito tremendo.
Claro, que este señor...
Y tú que sabes, igual te lleva viendo en Mediaset todo el año y escuchando 100 yardas y va a estar el domingo.
No sé por qué ha dado un corte en el que decía que se aprendió nombres de futbolistas.
Sí, lo sé, lo he visto yo también, pero ponle un poquito de... Por favor, ya la vamos a tener el domingo con nosotros.
Bueno, esa es una de los episodios y de las partes que contar, que por cierto, que hemos estado preguntándole a algunos compis americanos y tampoco sabían la respuesta. O sea, que no os penséis que somos solo nosotros los que nos hemos comido este...
Sí, americanos, mexicanos, de todo, nadie lo sabía.
Nadie.
Será de quesito de Trivials.
Sí, señor. Segunda parte.
Más.
Yo estoy contento, Ponsetti.
Me alegra.
Estoy muy contento por lo que pasó anoche en Honors.
¿Ah, sí?
Porque se constata toda esa corriente con la que los Patriots llegaban a la Super Bowl. No les gustamos a nadie y no nos importa.
¿Estás ya otra vez con el drama?
No le han dado el MVP a Drake May.
Estábamos ayer en una fiestecita en una terraza viendo el edificio de Honors que les quedó precioso.
No me vale. es verdad que estaba chulo.
Espectacular.
Por un voto no le han dado a mí.
No me vale.
Escucha, ¿te duele que le hayan dado a Stafford? ¿Tú crees que está
No me duele que se lo hayan dado. Por Stafford me alegro. Pero me alegro más de que no se le hayan dado a Drake May, porque en ese vestuario ahora mismo están ardiendo. Todos saben que lo merecía y van a salir a jugar por él y se va a ganar la Super Bowl.
Eterno diabólico, se ha quitado la careta.
Les va a caer un repaso a los Patriots.
Qué contento estoy que no se lo hayan dado.
Les va a caer un repaso. Yo aviso, ¿eh? Luego ya me diréis. Les va a caer un repaso a los Patriots que veréis. Lo contamos como siempre en directo, ya lo sabéis, en la SER a partir de las 11:30 de la noche.
YouTube de Carrusel, ¿eh? YouTube no busquéis en 100 yardas, que es lo de todos los años. Carrusel Deportivo.
¿Qué pensáis de lo de May y de Stafford? Venga, vamos con ello.
Bueno, es simbólico que haya sido por un voto y acuérdate la división que hubo en 100 yardas, la división que ha habido entre el público en general. A mí me parece que se lo podía dar a cualquiera de los dos y que tiene sentido. Yo no estoy enfadado porque se lo hayan dado a Stafford y voté a May.
Yo no estoy enfadado.
Y habría preferido que se lo dieran a May, que creo que tenía más mérito por el final de año que ha hecho, pero mola muchísimo que hasta el último, o sea, que incluso los que más saben no se hayan puesto de acuerdo. Me ha costado más entender los dos votos a Josh Allen y el voto a Herbert.
El de Herbert sobre todo.
El de Herbert yo no lo esperaba. Yo estoy contento con Stafford, que se le hayan dado el MVP, porque además me da la razón, porque yo voté por Stafford que le van a dar el MVP.
Tu voto ha sido el que ha marcado la diferencia.
Hombre, claro.
Me alegro, ¿no? Lo digo para claro. Que quieres ser relajado.
Víctor y yo votamos a Stafford.
Más os vale.
Claro. Yo creo que Stafford, hay un punto también, es un poco lo que decía Javi el otro día con el tema de lo de Belichick con la votación del Hall of Fame. Ahí es subjetivo muchas veces la gente como vota. Creo, obviamente, McDaniels merece el coordinador, sí. Brave merece el head coach, sí. Stafford merece el MVP, May merece el MVP. Creo que ha habido también un poquito ley de compensación con Patriots por no darle el MVP a May. Y por eso creo que mucha gente, o una persona más, ha votado para Stafford.
O sea, voto a Brave en el entrenador y entonces voto a Stafford en MVP. ¿No?
Sí, puede ser
un
eso.
Un poquito ley de compensación.
Ser. Puede ser.
6-7.
Eso es. Y creo que también es un poco no sé llamar premio, pero un reconocimiento también a una carrera que Stafford es el primer MVP que gana con 37 años.
Sí, que ya son años, es de mi quinta.
Yo creo que también, aparte de lo que estás diciendo, que tiene todo el sentido y tiene mucha lógica, el hecho de que la cantinela de han tenido una temporada regular sencilla y todo el ruido que se le ha dado a lo largo de los playoffs, que no iban a llegar, que no podían ganar, que lo habían tenido demasiado fácil, que eso no era merecedor de un MVP, creo que no le ha ayudado cuando en realidad se ha demostrado que ha llegado al partido final y podía perfectamente haberse llevado. De hecho, se ha quedado un voto, pero yo creo que eso, junto con lo que dices de Bravel, es una de las cosas que también ha afectado para que no termine llevándoselo.
El domingo juega por algo más importante, Drake May, que por el MVP.
Hombre,
seguro que prefiere el anillo al premio.
Y Stafford.
Exacto. Y Stafford
bueno,
también.
Exacto.
Pero Stafford, de momento, no lo va a tener.
Stafford cambiaba el MVP por estar aquí el domingo.
Totalmente.
Yo como el MVP casi ya me borro de intentar entenderlo. O de entenderlo como yo concibo que debe ser un MVP, ¿no? La trayectoria individual de un jugador, individual, no equipo, como siempre me gusta hablar, pero en ese caso es individual. Y en muchas ocasiones pues me ha descolocado que se lo dieran a un jugador en vez de a otra posición. Bueno, pues esto ya lo he comprado y lo entiendo. Por lo que vengo a entender que se lo han dado a Stafford. Stafford en estos pocos años ha ganado todo lo que merecía en una trayectoria un jugador de esa categoría, ¿no? Y creo que con este MVP se acaba de confirmar, ¿no? Esa Super Bowl reciente que ganó, ahora este MVP, bueno, pues en estos añitos recoge una trayectoria.
¿Cuántos años creéis que le quedan a Stafford a este nivel?
Uno.
Dos.
Y un par también, si se mantiene.
Años.
La longevidad de un jugador.
Si bueno, se cuida.
Alimentación.
Paula.
Alimentación.
Me voy más a uno, sí.
O sea que si le queda uno, los Rams deberían buscar, no creo que busquen por Garoppolo.
Aunque,
no va a pasar.
Aunque le quedaran dos, debería ir buscando.
Pero son 37 años. Son 37.
Sí. Yo
un Tom Brady estuvo a nivel y mental
toda la historia de la NFL no hay un Tom Brady.
¿Cuántos Tom Brady ha habido?
Ya.
Y ya no solo eso, pero, que Stafford también lleva tiempo lastrando dolencias físicas, la espalda.
Lo que pasa no era la muñeca también.
Yo creo que un año es poco.
Hace 2 o 3 años tuvo un problema con el codo también, que tuvo la tomillón, la lesión de…
Bueno, en cualquier caso, ha jugado la mejor temporada de su carrera.
Claro, todo el mundo este año estábamos diciendo codo.
Pero Javi ha preguntado a este nivel MVP, yo le doy otro.
Que le den el MVP, pues le puede costar. Pero que puede estar a muy buen nivel para llevar a Rams perfectamente como QB un par de años.
El que se ponía muy contento de que cuando recibió el MVP, rodeado de sus 4 hijas rubias, fue McVay cuando dijo que seguía otro año.
Otro año más.
Claro.
Luis.
Dímelo.
Que McCaffrey, además del Comeback Player of the Year, se quedó a 2 votos de jugador ofensivo del año, lo lleva en Jigba, que creo que con justicia se lo lleva. ¿Eh?
Sí, vamos a dárselo con justicia. Si se lo dan a McCaffrey, tampoco me hubiera sorprendido. Vuelvo a decir, el MVP o mi concepto de MVP es el impacto de un jugador sobre toda una estructura. Creo que McCaffrey individualmente ha tenido más impacto, pero entiendo que en Jigba sea perfectísimamente elegido.
Estadísticamente, el porcentaje en peso de Smith en Jigba en el ataque de Seattle no se había visto en un jugador con ese nivel de producción en veintitantos años. Sí. Realmente, estadísticamente, no. El mayor peso ha sido el de Smith en Jigba porque el ataque aéreo ha sido prácticamente solo él. No se había visto algo así en muchísimo tiempo.
Bueno, porque no nos ponemos estupendos. Dos tienen un peso tremendo. Luis ha dicho que lo merece Jigba. McCaffrey ha quedado segundo, Puka tercero. Y son los 3 nombres que no hemos hecho más que repetir. Lo que pasa es que tú luego miras los logros y a dónde ha llegado el equipo y la importancia y el peso de Smith en Jigba en los 3 niveles, en momentos importantes… creo que es muy merecedor de ese premio, ¿eh?
Sí, no, yo merecedor, absolutamente merecedor, no tengo duda. O sea, estaba en las barajas. O sea, se lo podían dar a él, se lo podían dar a Puka. Fíjate, yo, si me hubieran preguntado, igual Puka hubiera sido mi elección personal, ¿eh? Pero perfectamente Smith en Chispa.
Sobre todo creo que McCaffrey, si hubiera conseguido ese hito de las 1000 yardas de recepción
Exacto.
Creo que hubiera ganado muchos números.
Sí. Recojo el cable de lo que decía antes Iker, que es súper interesante, el que no le hayan dado el premio del MVP a Drake May va a hacer que el equipo salga glorioso a jugar el partido con toda la gasolina del mundo. ¿Cómo crees que podría afectar en este caso positivamente a Njigba el haber recibido el premio de cara al partido del domingo, Javi?
Yo creo que ni…
Ni lo va a pensar, ¿no?
Yo creo que no. Ni para bien ni para mal. Creo que te puede frustrar que no te lo den y eso puede hacer que te comas el tarro o ser un acicate, pero que te lo den… No sé, yo creo que además ha sido el único gran premio que se ha llevado Seattle.
Y hay uno que canta un poco que no haya caído en Seattle.
Ahora lo hablamos, pero… Pero creo que de alguna manera había que reconocer, sí que es verdad que al final cuando se vota, lo que decía Aitor, ¿no? Uno busca también,
equilibrar.
Si el equipo lo ha reventado, no puede ser que no tenga ningún premio individual, ¿no? Algo tenía que llevarse Seattle y se lo lleva un receptor que se ha comido el ataque el solo y que además puede ser una gran noticia de longevidad para Seattle por el tipo de receptor que es. Puka es difícil que no se pierda partidos. Puka busca el choque, hay un dominio físico.
Bloquea mucho más.
Smith en Jigba es un jugador que va suave, que va ligerito. Es más, Justin Jefferson, ni siquiera es llamar Chase, que es pura potencia, que es una potencia además que se puede perder. Obviamente todos van a bajar su punta de velocidad. Pero creo que Smith en Jigba sigue una línea más. Davante Adams, Justin Jefferson, también muy longilíneo. Creo que puede tener muchos años de rendimiento alto como esos dos jugadores que acabo de nombrar, uno mucho más veterano, pero también tú ves a Justin Jefferson y dices, este tío puede estar haciendo esto
toda la vida.
Toda la vida y más.
Dígame.
Yo no sé si entra por los micros. Desde que estamos en directo, yo creo que 3 aviones
han pasado ya por lo menos.
Es que además,
pero por el centro de la línea del estadio. Esos
pasan exactamente por encima del césped del aeropuerto de San José.
¿Habéis visto desde el parking los fuegos artificiales que os veía sacando cosas del maletero?
Sí.
Va a ser espectacular y también va a ser espectacular en al final del himno con el pase que este año los vamos a ver
que es brutal, pues
porque hay doms, techo normalmente y hoy no
en los doms no vemos lo que, los que pasan por encima este año vamos a poder ver quién pasa por aquí encima a saberlo
antes de que hablemos del más polémico,
por favor,
que es el rookie defensivo. Ahora lo hablamos, dejadme que celebre lo de Brable. Liam Cohen, que era nuestro favorito.
Y a quien vimos ayer.
Sí, y a quien vimos ayer muy de cerca. Ha quedado segundo.
A dos votos, además, 18-16, creo. Sí,
tiene mucho sentido. Pero si tú miras, ya sé que no se valoran los playoffs, pero si miras la temporada global y pasar de 4 victorias hasta dónde están los Patriots, cómo ha girado, joder, yo a Liam Cohen le doy mucho mérito, pero lo pienso ahora y creo que está muy bien dado a Brable, el entrenador del año.
Sobre todo cuando hay tan poca diferencia de votos. Es que estamos hablando de dos votos de diferencia.
Puede haber sido cualquiera.
Es verdad que con lo que digo, que he dicho antes, que ha dicho Javi también ahora, con lo de un poco la ley de la compensación, los Jaguars con la temporada que han hecho ayer no se llevan nada, porque Trevor creo que acaba quinto para el MVP, acaba también, no sé si tercero o cuarto para el comeback player, porque el año pasado se pierde un montón de partidos. Para mí era Liam Cohen, pero vuelvo a lo mismo. Brable, vale, es que AOB, es que...
Y tiene una cosa que es tremenda, porque no es solo que haya hecho el gran año que han hecho, y les vamos a ver el domingo, es que no ha dejado de mejorar. Es que esa defensa ha tenido un upgrade en el último tercio de la temporada, que es que tiene mérito hasta cómo ha acabado, es que ha acabado acelerando. O sea, ya no es que haya ganado o que lo haya hecho
y
muy bien.
Aquí
es que
de esto
era un atleta que le ves en el sprint final y encima sube el ritmo. Sí. Pero este tío va como un avión y estos.
Eso es el entrenador.
Bueno, y aunque no se hayan votado los playoffs, tú ahora miras atrás, es que si hubiera alguna duda.
8,7 puntos encajados de media en playoffs.
No, es tremendo.
Es impresionante.
Es tremendo. Hablaba yo con Claybo Chainson, el pass rusher en el opening night, y le preguntaba sobre qué impacto ha tenido Brable en, decía que es que
le ha cambiado la vida,
que es que no nos hacemos una idea de la energía que siente el equipo y sobre todo la unidad defensiva, que es su parcela, con Brable este año, porque es que jugadores como Claybo Chainson, Christian Barmon, Milton Williams han hecho temporadas, yo creo que mucho más por encima del nivel que todos podemos esperar.
Dígame, señor Jones.
Nah, yo soy Brableiano, así que poco más voy a decir.
Eso hay que medicarse, ¿eh? Oye, ya que estamos en este punto y que estamos hablando tantas maravillas de los Patriots, deberíamos hoy, ¿a Brable le daríamos un foro o no?
Hombre, pues sí. Claro que le daríamos el Explorer.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
El motor más grande que haya.
Brable, ya pensando como jugador, pero como entrenador, ese cochazo enorme.
Vaya chasis.
Que tú vas cómodo, que llegas lejos, a todas partes, que no se cansa. Brable tiene que ser el Ford Explorer. Que tú te subes y vas donde quieras. Hasta la Super Bowl.
Muy bien. Luego me darás alguno más.
Te voy a dar los 4 de los Patriots.
¿Los 4 de los
Patriots?
Sí,
porque, hombre, tengo envidia. Tengo envidia porque Javi dio los 4 de Seattle ayer y yo quiero dar los de los Patriots.
Bueno, pues ahora en nada daremos esos 4 momentos for.
Cerramos honors con el que ha dado polémica. El rookie ofensivo, ¿no? Todos pensábamos que te tiró a Macmillan y se lo ha llevado. Pero
¿el defensivo?
Que Manuori no se lo haya llevado, yo no sé vosotros. A mí me ha dejado un poco descolocado. Ojo, a mí Carson Schwarzenegger me parece el linebacker de los Browns, que ha hecho una temporada tremenda, tremenda. Pero si tú piensas en un jugador que haya impactado sobre la unidad defensiva
y cambiado totalmente
como lo ha hecho Manuori, no hay nadie que ni se acerque. Entonces, a mí es el único premio que me ha dejado más sabor de boca.
¿Compartís? Dime. A ver.
Comparto totalmente.
¿Ah, sí?
Joder. Totalmente. Pero me parece que Manuori ha hecho un año como el que decíamos de Brable. Ha acelerado, ha ido mejorando y ha terminado en un pico tan exagerado, tan bueno, tan fino, que lo tenemos muy en la mente. Pero lo que pasa con el rookie de los Browns es que ha tenido toda la temporada con un nivel espectacular y... Yo creo que eso ha hecho que se decidieran por votarle, pero efectivamente yo estoy con él. Creo que el premio debiera de haber sido para... Es el que más ha cantado, para mi gusto, con respecto a lo que teníamos pensado.
¿Compartís también eso? Para mí no, ¿eh? A mí no me ha importado. Tú no sé qué piensas, Aitor.
Yo voté que se lo iban a dar a Manuori, pero creo que está bien dado Schwarzenegger. Es que Schwarzenegger no solamente ha sido el mejor linebacker rookie, es que ha sido uno de los mejores linebackers de la liga este año.
Ha sido uno de los mejores, sí.
En general, y ha sido un rookie que ha sido un plug and play. Es decir, este chico de la semana 1 ha rendido al mismo nivel que en la semana 18. Creo que el premio va por ahí, por premiarle toda la temporada. Es verdad que Manuori ha cambiado la defensa de un equipo que va a jugar aquí detrás en 2 días. Pero yo creo que ese es un poco el reconocimiento a toda una temporada a un rookie, vaya, al rookie defensivo.
No lo comparto. Bueno. Se nos ha olvidado un premio, Miles Garrett, jugador defensivo del año. Pero es importante.
Sí, no, sí
era obvio, pero quiero sacarlo porque los dos premios defensivos
son para Browns.
Son para Browns, no para el mismo equipo que no, bueno, no ha sido la mejor defensa ni de lejos. El equipo no ha rendido.
Bien tirada, Javi.
Creo que hay mucho. No sé cómo inventarme la palabra. Estadistitis. En esto. Sí,
sí. Eso existe.
Porque pesa mucho en los premios el número de sacks, el número de placajes. Schlesinger ha tenido una cantidad de placajes descomunal. Y dice Aitor, con razón, ha sido uno de los mejores linebackers de la liga. Jay, ¿cuántos cornerbacks de slot o en esa posición han sido mejores que Manuel y Cooper de Jean? ¿Alguno más Hamilton este año? Y Kyle Hamilton este año yo creo que porque ha tenido momentos. Entonces, si es por estar en el top de tu posición, honestamente se me ocurren hasta 3 y 4 linebackers que yo habría puesto este año por encima de Schlesinger. Y luego hay una cosa en lo de la statistics que engaña. Cuando tú no tienes, porque Cleveland tiene a Miles Garrett, pero luego por el centro tampoco. Tiene un rookie, está mejorando, pero le han llegado muchos jugadores. Cleveland es un equipo que es un coladero. Entonces tú como linebacker luces mucho cuando tu equipo no es bueno. Uh-huh. Porque placas, sí, y placas, claro. Y placas, claro, y placas.
Estás todo el día currando ahí.
Pero claro.
Como Jordan Brooks en Miami, por ejemplo.
Igual. O
pero
Franklin y estos.
Jugador más valioso, mejor rookie defensivo, ¿cuál es tu impacto en el juego, en las victorias? En incluso ya no es en las victorias, en la forma en la que juega tu equipo.
Sí,
que no
total,
ha cambiado totalmente la forma de defender.
Emanuri ha cambiado la
defensa. Emanuri, cuando llega después de ese pequeño parón que tuvo que fue 3-4 partidos de arranque, cambia la defensa.
Volaron,
pueden jugar a otra cosa porque está ese tío. A mí me sabe mal, me da rabia. Creo que hay que premiar la trayectoria de un jugador que va a ser quizás uno de los más importantes, como lo fue Cooper de Jean el año pasado. Bueno, no sé si jugará a ese nivel, que fue casi el MVP de la defensa.
La gran protagonista.
Claro, pero no sé. Tiene un mérito estar ahí fuera el domingo.
Por cierto, dos cosas.
Dígame.
Premio Miles Garrett a jugador defensivo del año.
Sí.
No hay ni que hablarlo, creo.
No hay ningún premio más obvio.
Comeback player.
¿Perdón?
McCaffrey.
No, perdona. ¿Y qué le han dado a...? Sí, nada, me he liado yo.
Ah,
me he liado yo. Me he liado yo.
Defensivo. Y ayer dimitió el coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz.
Pero eso es porque le hicieron la 13-14.
Claro, claro, le hicieron una cama en toda regla.
Después de haber tenido una defensa que durante años ha jugado a gran nivel, no, ven, que te vamos a hacer el test de personalidad, el examen.
Claro.
Y a ver si te lo...
Hasta luego.
De hecho, perdonen ustedes, yo entrené a los Lions. Yo he tenido la mejor defensa de la NFL y ha dicho, me largo
hasta
de aquí.
Luego,
y ha hecho bien largándose.
Y una pequeña cosa para el rookie ofensivo del año, porque ha sido unánime casi lo de Tadeo McMillan. Segundo ha sido Tyler Shaw, el quarterback de los Saints.
Tercero,
otro jugador que va a estar aquí el domingo, que ha sido Grace Abel.
Y me encanta.
Fabuloso.
Creo que lo merece.
Guard izquierdo. Sí, es raro, ¿eh? Ver a un guard en
tres votos creo que ha tenido.
En una posición como esa.
Ha impactado
pero,
mucho.
Pero mola que se lo hayan dado. Me he liado yo con lo del comeback player.
Pero,
completamente.
Escucha.
Pero bueno, ya está bien traído.
Voy a castigarme toda la noche. Voy a dormir en el jardín. Voy a hacer flexiones.
Para decir otra vez un poco.
Está bien traído para decir que se lo han dado a McCaffrey, uno que juega aquí en este
estadio. Escucha, está bien traído como la vueltita que le hemos dado al parking para volver a la misma plaza.
También. No solo. Hemos hecho
la derecha 40
minutos de coche para llegar a San Francisco a coger las acreditaciones donde no era.
No era.
Eso, claro, pero cierto. Eso no ha sido nuestra culpa.
No,
eso
no. Aquí
ha sido
no.
Lo otro
tampoco, porque si quien te da la acreditación no te dice ya estás en el garaje rojo, pues tú piensas que tienes que ir porque
al garaje rojo.
Rojo.
Claro. Y te pasa
porque no estábamos.
Hemos seguido las señales y nos ha llevado al garaje rojo.
Porque no estábamos en el estadio, estábamos en el centro de convenciones. Entonces uno piensa que tiene que ir al estadio. Pues no, el garaje rojo era el centro de convenciones.
Hemos hecho el meme del abuelo de los Simpsons entrando, dejando el sombrero
y volviendo a salir por la puerta de entrada.
Claro. Casi lo cuadras.
Claro.
No hemos hecho el meme.
Y una pregunta.
Hemos hecho el memo, que es
una pregunta. ¿En algún momento se habló de que hoy llevásemos la misma sudadera? Porque yo no lo he hablado con nadie.
Ni siquiera Aitor.
Ni siquiera Aitor.
Que no estaba con nosotros.
Ha sido puritita casualidad.
Ha sido el destino de la sal.
Hoy vamos con la sal a muerte.
La sal de la vida.
Bueno.
Dame, Ponce.
Por favor, estoy deseando escucharlos.
Venga, dale al Ford, por favor.
Estoy preparado, dice.
Estoy preparado.
Ya se nota.
Luis Jones, el Ford Mustang.
Mackie.
Un modelo clásico.
reinventado deportivo. El modelo clásico era Tom Brady. El modelo actual, Drake May. Drake May tiene que ser el Ford Mustang Mach-E. El Puma.
Verás.
¿Eh? El ver, Jenny.
Te vigilo, chiquitín. ¿Eh?
Se mete por todos los... Claro que...
Me gusta.
¿Cómo no lo voy a dar?
Me gusta.
Trevellon.
Me gusta.
El running back con más carreras explosivas para atrás donde la temporada. Bien. Explorer, ya se, le he dado el Explorer a Bravel. No me voy a quitar de ahí.
Vale.
Me mantengo ahí.
Y te queda uno.
Y me queda el Capri.
El Capri.
Este es el más claro de todos. Un modelo de los 70. Reinventado. Vacilón. Que la gente pensaba... Que ya estaba acabado.
Acabado y no,
pero que puede.
Y no rebotado de todos
Estefón,
los equipos. No,
Estefón Diggs es el Capri. Es el mejor Capri del año, Estefón Diggs.
Madre mía.
Primera Super Bowl, por cierto.
Sí, sí. Y va a ser muy importante. Ya lo hablaremos mañana.
Primera y quizá la última.
Va a ser.
Bueno, sí, pero algunos no tienen ni una.
Mañana
de
hablaremos.
Estefón Diggs. No vas a hablar, vas a hablar del ataque de Seahawks y de la defensa de Patriots.
Bueno, pues yo hablaré de Stephon Diggs porque...
porque queremos hablar de Stephon.
Cuenta el parque otra vez. Venga, entramos otra vez ahí. ¿Os queda alguna cosita para decir? Porque hoy teníamos que hacer una cosa así, la mar de apañada, no. Que todavía nos falta ir, por cierto, a buscar el parking del día del partido.
Tenemos que ver el partido, tenemos que comer, tenemos que grabar cositas,
ojalá
tenemos que
comamos.
Ir a una fiestecita.
Tenemos compromisos.
Tenemos que
ponernos, y hay larguero.
Tenemos que ponernos guapos.
Hay larguero. A la una o por ahí de la noche hay larguero.
Por cierto, que la gente sepa que mañana, lo decía Javi, el ataque de Seattle contra la defensa de Patriots, que es lo que nos queda, y las historias de la Super Bowl, que tenemos alguna muy chula que contar.
Mañana deberíamos hacerlo desde casa.
Lo vamos a hacer desde casa.
Y ahí con unas patatitas.
Descalzos.
Unas olivas.
En pijama.
Pues habrá que comprar.
Bueno, pijama ya no sé, pero algo habrá.
Porque no comprasteis ni patatitas ni aceitunas el otro día.
Hay que volver a
Sí, pero hay alguien que está de dieta.
Que por las noches va.
Yo no me comí ni unas patatas ni unas aceitunas. ¿Pero de qué hablas?
Luis, hay animales del bosque.
Mira, con Luis puedes jugar cuando te sea guardan la comida, ¿eh?
Y luego se lo comen.
Pero ¿cómo puede ser tan rastrero, macho?
Está Ponsetía una broma de que Luis Fon lo tire por el palco aquí para
es
atrás.
Es la ardillita de Aysen.
Escucha, me come. No me sale del pollo hervido y de la verdurita. No me, y de los huevos.
Bueno, uy, ayer se comió un salmón que tenía una pinta.
El otro día, había un salmoncito ayer de noche.
Luis y yo. En un restaurante precioso, comimos la carne de Wanyu.
De Wanyu, también. O sea que
de Wanyu.
Estoy teniendo mejor dieta que la tuya. Con sopa de sopa rara.
Pero bueno, este ataque gratuito.
¡Compara cuerpos! ¡Compara cuerpos!
Ahí vamos.
Lo dejamos aquí. Gracias, Javi Gómez.
Gracias.
Gracias, Aitor. Gracias,
Ponce.
Paulis. Gracias,
un abrazo. Iker.
Gracias, señor Jones. Sobre todo, gracias a todos.
Gracias, Ricardo Arias.
A vosotros. No lo olvidéis. 11:30. Cadena SER. Domingo por la noche, en directo.
YouTube de Carrusel.
YouTube de Carrusel. 11:30 también.
Eso.
En directo. ¿Lo tenemos todo?
Todo.
Ya estamos.
¡Vámonos!